Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Qué tal las mentes? ¿Las cabezas las tenemos encima de la, del cuerpo? Porque hay gente que las cabezas se las mete en cualquier lado, no, donde no deben ir. ¿Vale? Esto es como Mr. Patato, habéis visto, ¿no? El potato, que wow. Diría Dani. Esto que tiene varias piezas y tal. Bueno, la pieza, la cabeza tiene que ir arriba, ¿vale?
Wow.
Esto es fundamental. Entonces, ¿estáis bien, no? Bueno, pues nada, fenomenal, yo que me alegro mucho. Estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Este lugar emblemático y fantástico, estupendo, donde hacemos el programa y ya estamos encantadísimos.
Wow.
De que estéis ahí escuchando, ¿vale? Soy Mariano Mariano. Estos son las mentes peligrosas. ¿Qué pasa, audiencia,
Alégrame el día. We get it almost every night. And when that moon gets a big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. But they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive.
Qué lindo tema, sí señor, para despertarse por la mañana. Ya sales bailando de la cama. Te pones ahí, tal, venga, un vacilón, venga, caderazo para allá, caderazo para acá. Fantástico, qué bonito es madrugar. Ay, Dios mío. Tenemos a Hamlet Fox con nosotros. Dani, ¿qué te parece este tema?
Me trae tantos recuerdos. Dancing in the Moonlight.
Sí.
Mira, estaba en el álbum Grandes Hits del grupo King Harvest. Mm-hmm. O sea, los grandes éxitos.
Éxito, claro. Porque solo tuvieron este.
Sí, solo uno. Pero
solo
qué
un
bueno. Yo lo compré varias veces.
Sí.
King Harvest con Bailando a la Luz de la Luna.
Qué bonito. Para un éxito que tiene que ponerlo, por supuesto. Hoy tenemos con nosotros a mi querido... ¿cómo te llamabas tú? Que no me acuerdo.
Yo me suelen llamar José o Pepe.
O Pepe, vale.
Como
Pepe,
quiere, me puedes
caballero.
Llamar como quieras.
Sí, señor, ahí está.
Hola. Gracias a Dios, una noche más.
Estaba, mira, hay veces que yo digo, le voy a decir, ¿cómo te llamas y tal? Y hay veces que os liáis tanto y,
sí que no.
Y dices tú, ¿cómo me llamo?
Lo piensas.
Exacto, ¿cómo me llamo? Ay, Dios mío.
A mí me pasa con Dani.
¿Te pasa, no? Por eso. Bueno, a mí me pasa. A mí también me pasa algunas veces con mi querido Ángel Moreno Morenito. Ahí está.
¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, estoy fenomenal.
¿Tú? ¿Cómo te encuentras?
Yo me encuentro bien.
Lo estoy haciendo al revés. Venga,
me Mariano, busco, me estás? Busco y bien? Me encuentro, sí, señor.
Yo estoy feliz porque empezamos
sí.
En un mes que me gusta por los,
wow.
por los idus. Los idus de
los
marzo.
Los idus de marzo famosos.
Me encantan.
Ay, qué bonita. Hay varias películas que tratan muchas. De los idus de marzo famosos.
Sí.
Ya hablaremos luego de ellos, si queréis. Estados Unidos, ya sabéis que se hacen los idus de marzo. Que son las preparaciones estas para las elecciones y tal. Está muy bien. Tenemos con nosotros al crack, la estrellaca de este programa, que está triunfando como nadie en el teatro. Sí, señor. La gente me dicen, voy a ver la obra, pero por el guión. No, van a verlo por él, por Vicente Renovel, que está aquí con nosotros.
Buenas noches, muy
bienvenido.
Acertado tu comentario. Pues sí, la verdad es que nos va muy bien, estamos llenando.
Señor.
Y me han reconocido que es por mí. La gente viene a verme y
sí.
Se me ha ofrecido el papel protagonista, pero lo
wow.
he rechazado porque estoy tranquilo. Así.
Mira, te cuento, el otro día, yo sé que tú rechazas muchas cosas, ¿no?
Hombre, claro.
Pero el otro día, casualmente, me encuentro con una señorita... Que me dijo, Vicente Renovel está en el programa. Digo, sí, efectivamente.
Wow.
Y me dijo, ay, me encantaría conocerlo. Y porque lo estuve viendo en el teatro, me dijo.
Fíjate.
Sí, sí, lo estuve viendo en el teatro y se llama Mari José esta chica.
Ah, wow.
Y me dice, pues me gustaría tal. Digo, pues mira, nada, cuando quieras te vienes a uno de los sitios donde vamos a grabar y tal, y yo te lo presento sin
claro,
ningún,
yo encantado, yo con mis fans me vuelco claro. siempre.
Y me dijo una frase que se me quedó grabada así, a, como, vale. a, como a fuego, ¿sabes? Me dijo, es que tiene un palmito. Dije yo, ahí va. Hacía años que no oía yo esa frase, ¿no? De qué palmito sí. tiene, ¿no? Pues esta chica Marijose.
Pero qué razón tiene Marijose.
Pero,
¿eh?
¿Qué, razón ¿qué tiene? ¿Quiere decir palmito?
Que tiene un cuerpecito, muy...
Que se le puede dar...
Sí, sí, sí. Se le puede dar una vuelta, vaya.
Lucir palmito, que es lo que yo hago sí, sí, en claro. los escenarios, por eso.
Como, claro. como es vegano, pues
yo es verdad, yo estuve el jueves pasado bien en el teatro.
Sí.
Y no estaba él, estaba malo y no fue. Vaya. Y estábamos 10 personas, no
claro, llegó. El día que personas. No fui, el día, personas, ¿te acuerdas claro. aquel día que
sí,
estaba
sí,
malo?
Sí, cierto,
mosqueo.
Cierto.
Nada,
claro. Por estaba, eso me han estaba,
estaba todos mosqueados allí.
Un poco indispuesto estaba. Sí. Un poco
y dije, pues si me ha dicho Vicente que está siempre lleno. Y
se ha recuperado
y estamos 10 personas.
Ya, pero si no estoy yo, no está lleno. No, bueno, a ver no, si lo entendemos sí, ya de sí, una sí, vez. No,
tú no llenas mucho el escenario, tú el escenario lo llenas mucho. ¿No?
Yo lo lleno. Hombre, yo lleno. Hombre, cuando yo salgo a escena, se llena todo.
Y una cosa, ¿haces Stanislavski o no?
Sí, hago un poquito de introspección. Sí, siempre.
Eso está bien, ¿no?
Antes de salir, hago el método Stanislavski.
Sí.
¿Qué habéis hecho mientras estoy hablando?
Es el ángel que
suelta. Tú ensayas mucho en casa antes de irte al teatro.
¿Ensayo? No, un poquito antes. Me meto el método Stanislavski.
¿Te das cuenta cómo somos los humanos, ¿no? O sea, basta que haga una ventosidad para que yo diga el ángel, tío, para que suene como el con el artículo, que es que no debe ser, es solamente Ángel.
¡No! Es Ángel.
Cállate, Emilio.
Tú que ensayas con el chofer cuando te lleva el coche oficial.
Ahí voy ensayando.
Ensayando con el chofer,
pero
¿no?
lo tengo ya memorizado, sí, lo que pasa es que lo repitiendo.
Por si acaso claro. se te olvida, ¿no?
Pero, sí, sí. pero eres un poco, ¿cómo te diría yo? ¿Inventas como algún que otro entrenador que yo conozco que hace inventos y tal y le salen como el culo?
No, yo me...
Tú no, tú tienes
el guión. Claro, el libreto, hablemos
el libreto,
con propiedad.
El libreto, exactamente.
En teatro se dice libreto.
Efectivamente.
En la radio, de la película. En la radio y en las películas.
Libreto que no liberto, que es nuestro amigo distinto. Liberto.
Oye, libreto. Tengo una pregunta para el gran actor aquí.
Sí. Dime, Dani.
Que tú has seguido mucho, por lo que veo, el método
Stanislavski, sí, señor.
Sí, lo has seguido.
Y el Chekhov.
Y tú puedes hacer, por ejemplo, si ahora te digo, a ver...
¿Por qué te giras?
Vicente,
habla al micro,
Vicente,
Dani.
Porque estoy mirándolo.
Pero
a
no
ver
lo
si
mires.
Lo puedes hacer. ¿Puedes hacer de mesa, por ejemplo?
De mesa, sí.
Una mesa.
Mira, sí. voy a hacerlo. Silencio, por favor.
A ver.
Perfecto.
Ya está. Muy bien.
¿Qué te ha parecido?
Me ha dado ganas de poner el vaso encima.
Gracias.
¿Puedes hacer de vaso...?
Mira, voy a hacerlo otra vez.
No, de vaso
Dani,
de vino.
Tú puedes hacer como si estuvieras ausente, tío.
esto es radio, ¿eh?
Es que de verdad...
Dani, no tienes nada que hacer, Dani.
Nada más que darle caña a
para un día
no, lo estoy preguntando si conoce bien el método.
Para un día que libra y le vas a hacer currate en mí, no lo veo lógico.
Angelito,
bueno.
¿quieres salir?
No, me quedo. Estoy muy interesado con el...
No, te digo porque a nosotros, o sea, a ti no sé si te molesta, a nosotros un poco.
No, a ver,
poco,
es que estáis hablando del método de Stanislavski y yo tengo otro método para otras cosas.
Ya me imagino.
¿Y nos podías dar clase a nosotros de teatro?
Por supuesto.
¿Estamos a tiempo todavía?
Yo puedo hacer que terminéis de una vez por todas con el miedo escénico.
Sí.
Podéis salir a un escenario, a hablar.
Yo, como bien he dicho muchas veces, soy un actor pésimo. De lo peor.
Pero tú estás perdona.
Dime.
Tú estás acostumbrado a los escenarios.
Pero sí, no, claro, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Ojo.
Es verdad que dices...
No es lo mismo. De la misma manera que no es igual, por ejemplo, ver a un actor... que se hace un monólogo de humor y maldita gracia que tiene algunas veces, pues no es lo mismo un humorista, por ejemplo, que quiera hacer un papel en una película y que le salga regular, ¿vale? Porque no somos actores.
Pero...
O sea, quiero decir, hablo por mí, ¿eh? Hay otras honrosas excepciones que confirman la regla, pero sí. Evidentemente yo, y tú lo sabes que te lo he comentado muchas veces, querido Vicente, que yo como actor soy un desastre.
Claro, es que no es lo mismo, ya lo dijo Alejandro Sanz, o sea
sí,
que...
No, vamos, es lo mismo, no es lo mismo.
Pero no es igual hacer una película que la puedes repetir una escena 10, 20 o 30 veces que salir directamente
al teatro que no puedes repetir.
500 personas como tú sales casi todos los días, que ahí no se puede repetir.
Yo te digo una cosa, mira...
Y tú también lo sabes, que
mira,
has tenido...
en hacer, por ejemplo, una película, hay un montón de gente trabajando, se prepara durante un montón de tiempo el guión, todo no sé qué, no sé cuánto, pero es que... no difiere mucho de que un programa de televisión que también lleva su tiempo te hablo de un programa de 2 horas diarias, por ejemplo, ¿vale? Tú sales ahí a hacer una película cada vez. O sea, cada vez es una historia diferente, con lo cual pues también tiene su rollo. O sea.
Yo en teatro no tengo experiencia. Bueno, sí tengo experiencia, pero... Sí.
Como productor, ¿no? Como productor, sí.
Pero yo
¿Qué es exactamente un productor de teatro? ¿Va allí un poco como Peter Lin este?
El que pone las pelas.
Si la obra empieza a las 7 de la tarde, sí. Él va al teatro a las 7:15, recoge la taquilla, se va... Sí. Y vuelve al día
¿Y no
siguiente.
Puede mandar a alguien para recoger la taquilla?
No se fía. No, pero lo que iba a decir, yo en teatro no, pero yo en cines hice un cameo.
¡Ah, hiciste un cameo!
En una película.
¿Sería algún amiguete?
En una película que yo creo que la habéis visto todos. ¿Cuál? María me pierde.
Pues yo no la he visto.
Ahí la tengo para verla.
Sí, sí.
Pero, ¿y cómo hiciste de cabello?
La tengo la lista, no sé qué número. Dani, ¿la has visto tú, María?
No la he visto, pero la tengo para ver.
¿Cómo se hace de cameo?
Cameo.
Cameo es salir. Yo te había entendido de camello.
No.
Joder, ¿cómo hace de camello? La chepa y todo.
No,
un cameo. Disfrazado de camello.
Un cameo es, digamos, una
figurante, ¿no?
No, tampoco.
Es que es una persona con cierto nombre.
Claro.
Que se ha conocido.
Sale un poquito.
Y dice, hola, buenos días.
Con cierto nombre o sin nombre y que es amiguete del director también.
Claro. Vamos a ver. Si el único que ha hecho un
cameo... Ángel.
El que ha hecho el cameo soy yo y estaba hablando todo el mundo del
cameo. Perdón, he hecho 2 cameos yo.
Dani ha hecho 2.
Yo creo que el único que no ha hecho de cameo he sido yo.
No, que no es camello, cameo.
Que me he confundido otra vez.
Dani ha hecho 2 cameos.
2 cameos.
En
una serie de televisión que se llamaba Chips. Que eran 2 motoristas que iban por ahí, por California.
¿Tú qué eras, el mecánico?
No, íbamos en un coche detrás y nos filmaron.
Pero como que pasaba por allí, ¿no?
No. Pero nos filmaron. Entonces había un muerto, que no era muerto, que era un actor, que estaba tirado, y los Chips se bajaban. Sí. Entonces nosotros nos bajamos también.
Pero que,
no Eduardo te retires, Anderson y yo.
Dicen, nos bajamos también y se va debajo de la mesa. Pero Dani, por favor.
Lo vivo.
Claro.
Y entonces ahí la cámara nos tomaba. Entonces aparecía otro policía y dice,
fuera de aquí.
Y nos íbamos y ya.
Nos echaban.
Sí. Y después hice un cameo en Smokey and the Bandit 3 con Burt Reynolds.
Smokey and the Bandit.
Sí, Smokey and the Bandit, Smokey el bandido.
El bandido, sí.
3, con las partes de... Pero no estaba Burt Reynolds. Burt Reynolds estaba en California y nosotros lo hicimos en Florida.
Estabais muy, muy distanciados en ese momento.
Estábamos distanciados a 5.000 kilómetros, claro, con eso te digo todo.
Por eso.
No, además si no...
¿Y qué hacías ahí? ¿Ahí qué hacías?
Estaba con un bolso metido y pasaban ellos en coches y nos filmaron a nosotros y yo estaba ahí en primera fila.
Sí, tú estabas ahí y no saludaste ni nada.
No saludé. Pero cuidado, llamé a Montevideo y le dije, oye, si se estrena Smokey and the Bandit, miran esa escena, pero no se van al baño ni pestañeen porque lo mismo ya no me ven.
Tengo un amigo que hace muchos años que nos tenía con el rollo de que había hecho un cameo. Y, sí, porque he hecho un cameo y tal. Oye, que ponen mi peli. Ponen la peli de mía del cameo. Y digo, vale, perfecto. ¿Y cómo era? La película era 900. Y había una escena donde al principio salían como 2.000 personas más o menos, una especie de manifestación.
Sí, claro, va de eso.
Bueno, exacto.
Sí,
claro. Y iba uno allí, que era este, dice, ahí estaba, no me habéis visto. Yo, coño, entre 2.000. Pues además era bajito, ¿sabes?
Era yo.
Sí, tiene mal rollo. ¿Tú qué vas?
Sí, yo he hecho una vez de caramelo. No, de camelo. No,
de camelo.
Un camelo. En la película, cameo. Es que ahora ya caigo lo que es un camelo.
Sí, vale. ¿De qué hiciste?
En la película de Gladiador, en el circo romano, están luchando.
Sí.
Además, nos llevaron a un circo romano.
Sí, en Mérida.
A uno que está aquí en la carretera de Valencia.
Ah, sí.
Ahí
sí,
en el kilómetro 100 y pico, ahí nos metieron a todos. Y yo hago de camelo. Además.
¿De camelo? ¿Cómo de camelo?
Bueno,
¿Estás disfrazado?
Sí, estaba disfrazado y tal.
¿Qué llevabas?
Taparrabo. De romano.
Sí,
estábamos todos allí luchando, dale, pégale. Y yo estaba el quinto o el sexto de la fila. Quinta, ¿no?
Mañana lo miro.
El sexto de la fila, quinta.
Un lío.
Un pero quinto. Yo me levanté para saludar, para sí, y joder, me montaron una bronca.
Hombre, claro, tío, loco, claro, claro, si es un
¿qué hace ese cabelo?
Claro,
pero me echaron, me echaron, mira, de la película.
Hay una escena que están peleando en Gladiator, en la película del Gladiador. Sí, Gladiador.
Ah, ya sé lo que vas a decir.
Hay una escena, claro, que están...
Esa fue la que hice yo.
Están luchando y tal, y se ve perfectamente que se están partiendo de risa dos que están ahí dándose espadazos y tal. Y se están partiendo de risa, sí, y queda así, ¿no?
Pero en Gladiator también hay una escena peor, que es que Russell Crowe.
Russell Crowe, sí.
Pues sale con un Rolex.
Un Rolex.
Ah, un bueno. Rolex.
Pero ese porque se lo había... Vamos a ver, tío.
Es lo normal.
Se lo había regalado al César, o sea, joder, vamos a ver.
A ver, a ver.
Era de madera en aquella tiempo.
Yo os puedo hablar, tío, de mi cameo, que me habéis dejado hablar poco. En, sí. en María me pierde,
sí,
que fue... Mención de honor en el Festival Erótico de Sitges.
Ah, no podía ser de otra manera. Era Festival Erótico de
Sitges. La película, María me pierde.
Claro, claro. Yo, a mí no se me veía la cara.
No,
menos mal.
Mejor.
No.
Era todo el cuerpo.
Todo el mundo decía, hay un trasero que ha salido que es espectacular.
Ah, ¿iba desnudo?
No, yo salía de la ducha y entonces la cámara estaba saliendo un personaje. Haciendo un cameo, pues uno sí. que le pillan, entonces yo simplemente mi papel era salir de la bucha, pero me pillaban por detrás.
Sí, se salía culito.
Hoy, un culito, pero vamos.
Vale. Pues tenemos aquí a Maligno, que hizo...
Sí. O sea, que perdona, tenemos que creernos que eras tú el del culo.
Hombre, claro.
Porque la cara no se te ve.
Saldrán los créditos.
No, a ver.
El culo de Ángel.
No, doy pistas para el que vea. Si no lo ha visto ya, María me pierde.
Sí.
El que tiene un lunar... justo en la rabadilla,
sí.
Ese soy yo, ese es mi culito.
Sí, sí. Wow.
Hay un cameo que iba a decir tú que ha hecho el Maligno.
Maligno, sí, hizo de batería.
Sí, hizo de batería con película, el pelo largo y una melena que no veas.
Una pinta.
Sí,
de
los managers.
Los managers
se llama la peli. Sí, sí, sí.
Bravo.
Está
bravo.
Ahí el Maligno dándolo todo. Sí,
y Vicente hace un mes y pico, si no me equivoco, hizo también de camello, bueno, de camelo.
Cameo.
Careo, joder, que no se me queda el nombre. Es que busqué unos nombres tan difíciles. Sí. ¿O es mentira o es verdad?
No. Lo que pasa es que todavía no se ha montado estrenado. La película. No se ha estrenado. Sí, es verdad. Dice, es una película muy violenta.
Sí.
Bueno, ese culito, Angelito, que nos pase hambre. Sí.
Hablando de cameo, yo hice un cameo con George Clooney. No sé
¿quién?
Si
¿tú?
Lo he dicho varias veces. ¿Tú? Pero sí.
Joder.
Pero el, ojo.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Con frase, ¿eh?
Con frase.
Con frase, un cameo con frase.
Pero con él directamente, los dos, hablando.
Hombre, con él y con los dos actores más, porque se llamaba Tres Reyes, la peli era... Ellos entraban, se suponía que estaban en...
En Afganistán.
Buscando el oro.
En Irak, que se estaban buscando el oro y tal. Y entraban en un pueblo, y yo estaba allí en el pueblo, pues...
En Irak, ¿fuiste a Irán y todo? ¿Te llevaron allí?
No, lo hicimos aquí, en Marruecos.
Ah, ¿Marruecos?
Fue en Móstoles, ¿no? Sí, en Móstoles.
¿Y qué barrio hay ahí que se parezca a Irak?
Coño, una cosa que parece un desierto. Y entonces montaron allí como unas carpas y tal. Y yo estaba allí, pues con una. Tenía como una especie de churrasquera allí, estaba preparando la comida y tal. Y entonces cuando entraban ellos, yo los miraba y ellos me saludaron y yo dije: ¡Americanos! ¡Americanos! Lo podéis ver en la película. Oye,
pero qué bien lo dijiste, ¿eh?
Sí, dije:
salió
americanos, ah, con acento americanos. Y todo de americano.
Sí. Y además. No, acento árabe.
Árabe. Ah.
Sí, y hay que decir que lo hizo en una sola toma, Mariano, ¿eh? O sea, que no hubo que repetir.
Sí, tomamos algo y lo hicimos.
Claro,
sí,
claro. Porque sabes si no estabas allí.
En Móstoles, ¿no? En Móstoles.
Sí, Móstoles.
Bueno, tú sabes una cosa.
Es mentira, pero es verdad.
Tú sabes una cosa, que George Clooney, sí. El actor principal de la peli, muy buena, por cierto, agredió físicamente al director David O. Russell y lo tiró al suelo de dos puñetazos.
Cierto.
¿Sabes por qué? Porque había tratado mal a un extra.
A un extra, efectivamente.
Joder.
Y ese extra fui yo.
Tú te dejaste tratar mal por ese director.
Me dijo cabezón. Y entonces George...
Wow. Hay que ser mala gente.
Que dijo, dice, ¿cómo que cabezón y tal? ¿Tú de qué vas, chaval? Y tal. Y entonces lo agarró por la pechera. Yo le dije, George, no merece la pena.
Y te voy a decir una cosa. El director, por alguna razón, nunca más... llamó a Clooney para trabajar.
Ni a mí tampoco. Nunca a mí me llamó, nunca más tampoco. Pero bueno, yo he hecho esta que la he hecho yo, que estaba muy bien. Y luego hice una de fantasma, que era un fantasma, se llamaba Los fantasmas van a la oficina.
¿Vale? Wow.
Buenísimo, entonces, buenísimo.
Yo hacía de fantasma, era un fantasma que estaba ahí, y lo único que hacía es salir, hacía...
Y ya está. ¿Pero se te veía?
Sí, claro, se me veía la cabeza moverse, toda la cabeza.
Oye, ¿y con una sábana ibas?
No, solo se me veía la cabeza.
¿Y no ibas a la oficina tampoco, claro?
No, estaba ahí, se miraba uno al espejo y salía yo y decía... gilipolleces. Y tal, y muy bien. O sea, ahí tenía frase o sonido gutural.
Un balbuceo, sí.
Y vale, vale. ¿Habéis cobrado por todas esas cosas que habéis hecho?
Sí, por
a
sonido,
mí me pagaron, ¿eh?
Por sonido gutural te pagan botellita. También como si fuera frase.
Claro.
O sea, que puede ser frase o sonido gutural. No puede ser.
Wow.
Oye, no hay premio para eso. Por ejemplo, Oscar al mejor sonido gutural o el señor al mejor.
No, hoy en día con los samplers ya un poco se ha pasado.
Ya lo hace cualquiera.
A ver, yo en el Festival Erótico de Sitges me llevé el segundo puesto en el mejor cameo especial.
Ah, sí, ¿el primero cuál fue?
No te puedo. Aquí no se puede decir.
¿Y qué te dieron? ¿Qué te dieron?
La gracia.
Por el culo. No, perdón. Ha quedado fatal. Digo, que le dieron el premio por el cambio del culo.
Por el culito.
Sí, sí. Perdón, ha quedado fatal. No, pero
pues
no,
nada, cuídate de ese culito. Sí.
En fin, que ese culito no pase hambre.
No pase hambre, que está la cosa muy mal.
Tenemos hoy una sección con nuestro querido Pepe Caballero, que quiere hablarnos. Sí. Quiere hablarnos de alguien que, pues eso, que nos gusta a todos y que conocemos.
Bueno, unos más que otros.
Sí. ¿Y de quién os quieres hablar hoy?
Quiero hablar de un cantante andaluz.
Andaluz.
Granaíno.
De Granada.
Y que se cumple 40 años del famoso Rock Ríos.
Rock and Ríos.
Rock and Ríos.
Estamos hablando
que se celebró en el antiguo Palacio de los Deportes.
Sí, señor. Sí, señor. Ahí estuve yo.
Estuve yo.
En el Palacio de los Deportes, no. Era en el pabellón del Real Madrid, si no te importa.
¿Seguro? Wow.
¿Seguro? Seguro. El que está en La Paz.
Que ya no existe.
Yo creo
no
que
existe.
Sí, porque...
Ya no existe.
¿Dónde están las torres? Ahora están las torres
allí. Pero era el pabellón, antiguo pabellón del Real Madrid.
Allí vivía Billy Joel.
Ahí, exactamente, ahí estuvo Billy Joel también.
Es que yo creo que estuve en ese concierto.
Ah, ¿crees? Yo sé que estuve.
No me acuerdo
yo lo sé.
Y a ti no te vi, ya te lo digo.
¿No?
No. Mira.
Ahí estamos.
Qué crack. Esa noche, querido Pepe, tengo que decir que yo estuve presenciando, porque hizo el concierto dos días.
Sí, dos días.
Montaron un camión que trajeron desde Holanda, una unidad móvil para grabar el concierto, efectivamente.
¿De Holanda o de Inglaterra, creo?
No, de Holanda. Ya te lo digo.
Para el escenario, porque
no, había. No, el escenario no, para el sonido, porque para grabar el sonido.
Una unidad móvil.
Efectivamente, con un camión gigantesco, sí. Que yo vi por dentro, por cierto, que me...
Sí, porque en España no había ningún...
Claro, en ese momento no había tanto... Creo que usaron 48 canales, que hasta entonces pues no se habían usado 48 canales. Y bueno, y a partir de ahí grabaron dos sesiones, o sea, la sesión del viernes y la sesión del sábado. Y con las dos luego se mezclaron y se hizo el LP. Del Rock en Ríos.
El doble álbum.
Se grabó ahí todo.
La gente se sorprendió mucho, que había dos baterías tocando, Mariano Argandoña. Wow. Bueno, un espectáculo. Deep Valer, que estaba en los teclados, en la flauta y tal. Bueno, maravilloso. Estupendo. Bien traído lo de Miguel Ríos, querido.
Bueno, pues ¿sabes por qué es cantante? Fue cantante y es cantante.
Miguel Ríos. ¿Por qué?
Él, como he dicho de antes, nació en Granada.
Sí.
Y se puso a trabajar muy jovencito, con 15 años, en una tienda de discos.
Sí, amigo.
Y un día, abriendo caja de discos para la venta, vio un disco del amigo de
Elvis.
Dani, Elvis Presley.
Sí. Y ahí dijo,
wow. Oh, se quedó asombrado, tal, con
hombre,
ese tupé.
Lógico.
Con el tupé y tal, se lo enseñó a los amigos. copiaron el tupé.
Sí.
Dice, y yo, palabras de... Dice, yo siempre he tenido el pelo rizado. Dice, y para hacerme...
El tupé se lo tuvieron que planchar.
Dice, y además en aquella época no teníamos...
Sé de lo que hablamos.
Gomina.
Claro.
Y entonces nos cogimos jabón.
Sí.
Y nos hicimos el tupé con el jabón. Con una pastilla de jabón.
Sí.
Y encima dice, y palabras de... textuales, y dice, y no teníamos que usar ni colores porque olíamos fenomenal.
Claro, cogimos todo jabón, recién limpito.
Y íbamos todos con el tupet, y ahí empezó su vida. Empezó cantando la música, empezó bailando el twist de Elvis. Empezó así.
Sí, ¿no? Y además grabó después una versión en castellano, el criol, de
Elvis.
Del rock de la cárcel.
¿Vale? Y bueno, que la tienes ahí, ¿no? La has traído también. Sí. Pues la podríamos escuchar ahora, cuando termine lo del... Es que a mí me encanta el rock and roll, cómo empieza. Mira, este es... Miguel Ríos, que bueno, ya cuando grabó el rol de la cárcel le había hecho algunas baladas también,
sí,
como aquella canción del río famosa, ¿te acuerdas?
Una de las buenas.
El río.
A él le vino muy bien ver trabajado en la casa de disco, de venta de disco.
Claro, lógicamente estaba muy cercano, sobre todo
en aquella época, a los
discos que venían de fuera.
De afuera,
claro.
Veía todos los discos de afuera y empezó por... Y luego también comenta que le vino muy bien en el año 69, el himno de la alegría.
Hombre, eso fue...
Puesto por Bardo de los Ríos.
Eso fue un pelotazo, llegó a número 2 en la Billboard, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente.
Danny Fox.
Un super hit.
Y sí, se vendió desde
Estados Unidos,
Japón hasta Holanda.
En todo el mundo se vendió.
Pasando por todos los sitios.
Mira, qué maravilla.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Hermoso tema de Waldo de los Ríos, y que ya digo, pegó un pelotazo en Estados Unidos. Fue...
Lo grabó en inglés también.
Y él fue a Los Ángeles.
Sí, ahí lo grabó. En los estudios
IM. Y se vendieron 7 millones de copias.
7 millones de copias de este disco, madre mía.
7 millones.
O sea que, bueno.
Y ahí sacó dinero para montar luego todas sus cosas que montó.
Bueno. Volvemos enseguida con el himno a la alegría. Vamos a las horarias ya. Y desde aquí, desde el Pirata, ni os mováis, por favor, porque volvemos en un pispás. Hasta ahora mismo.
Tu camino solo existe.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Señor, ahí estamos. Y bueno, pues ahora tenemos la sección que promete. He estado escuchando cosas y parece que viene cargadita. La sección de Danny Fox.
Esta fanfarria, ¿sabes lo que parece? Sí.
No, creo que no tiene muchos amigos. No,
parece lo que escuchaba en un cine de barrio de Cuarta, sí, sí. En los 50. Bueno. Oye, la sesión de hoy es importante, ¿eh? Sí, menos risas, sí, sí, cuidado. Sí, no. Mira, escucha. Esta sesión de hoy va a ser una sección que agrupa a otras subsecciones, como por ejemplo, antes que nada, esto va a ser un homenaje al gran George Harrison, que hace unos pocos días se festejaba su onomástica, su cumpleaños en el cielo. Le brindamos el homenaje junto a estos cuatro gigantes, estos cuatro titanes que se unieron por primera vez para brindarle también su particular homenaje a su amigo compañero George Harrison. Y ellos son nada menos que Tom Petty, que estuvo por supuesto con su grupo The Heartbreakers, Prince, que tuvo su grupo, bueno, Prince era Prince, Jeff Lynne, que participó también en los Traveling Wilburys con George y Tom Petty. Jeff Lynne también, por supuesto, es conocido por la famosa ELO, la Electric Light Orchestra. Y
aquí los conocíamos por la ELO.
Sí, la ELO. La ELO, wow. La ELO famosa, la ELO.
La ELO.
Y también el cuarto integrante es nada menos que Stevie Winwood, que surgió por supuesto con Spencer Davis Group y después con Traffic. Toda una reunión de grandes del rock homenajeando al gran George Harrison. Y les hablaba de secciones dentro de otra sección, porque nosotros aquí estamos escuchando últimamente muchas grandes baladas del rock y grandes baladas del pop de la historia. Sí. Y esta es una gran balada pop rock de la historia y fue compuesta y cantada por George Harrison y cantada con los Beatles. Sí. Atención a la línea del bajo de Paul. Por supuesto que esta canción estaba incluida en el último álbum grabado por los grandes de Liverpool, Abbey Road, aunque en el mercado salió como penúltimo álbum, el último fue Let It Be. Pero esta sí fue la última vez que los cuatro se reunieron y grabaron esa obra maestra que es Abbey Road. Y otra cosa más, la canción Something está dedicada a la entonces esposa de George Harrison, Patti Boyd. Patti Boyd es como la musa del rock, porque a ella fueron dedicadas canciones como Leila, de Eric and the Dominos, con Clapton, como Wonderful Tonight, de Clapton, y que nada menos como Something, que es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular.
No faltaba ningún guateque.
Ninguna. Y les hablaba de secciones dentro de la sección. Hay una que no hemos comenzado todavía, porque estamos preparando, y que tiene que ver con grandes covers, grandes versiones de clásicos. Y mira tú por dónde, Yusuf, antes conocido como Cat Stevens, acaba de grabar un homenaje personal a George Harrison con una extraordinaria versión de Here Comes the Sun, también incluida en Abbey Road, Aquí Llega el Sol, y con los arreglos exactos de la versión original de los Beatles, pero solamente con una guitarra acústica.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right.
Y ojo, esta nueva versión es muy nuevecita, fresquita en el mercado, tiene apenas unos días. Y viene con una noticia. Yusuf, ha firmado contrato para grabar nuevo álbum con el sello Dark Horse, que es el sello discográfico de George Harrison, administrado y producido ahora por su hijo Danny Harrison. Por lo pronto, la noticia es esta. Vamos a tener un nuevo álbum entero de Yusuf en los próximos meses.
¿A qué fue debido el cambio de nombre de...?
Bueno, cambió de religión.
Ah, vale.
Al cambiar de religión, cambió su nombre, como Cassius Clay había cambiado su nombre por Muhammad Ali. Uh-huh. Y que tampoco Cat Stevens era realmente su nombre. Sí. Yo tuve el pasaporte de él en la mano cuando fuimos a buscar...
Sinvergüenza.
Ah, sí. No, pero se lo devolví.
Ah, bueno.
Tuve la tentación de salir corriendo, pero no lo hice.
Tú sabes que yo hace muchos años me cambié el nombre porque, pero vamos, no por ninguna cosa, ¿sabes? No me gustaba y me admitieron que me lo pudiera cambiar el nombre.
¿Sí? Sí. ¿Y no lo volviste a intentar?
No, no, ya.
Ah, no, ya te lo dejaron. ¿Y crees que es mejor que el anterior?
Sí, es mejor, sí. Me llamaba Abundio.
¿Agundio?
Abundio.
Oye, pero a ver, ¿cuántos Abundios hay en el mundo?
Creo que yo y el tonto, los dos, nada más.
Abundio. En todos los pueblos hay un Abundio.
En todos los pueblos no. En todos los pueblos no.
Por en alguna mires. Parte. Bueno, bueno, vamos a retomar la seriedad, porque hablaba de la sección de covers, de grandes versiones, y esta es una gran versión única de Something, algo, de los George Harrison, una de las muchas versiones que tiene Frank Sinatra grabadas de Something.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in the way she shows me.
Hoy hemos elegido una versión en directo de Something que Sinatra considera la mejor canción de amor y la versión canción popular de los últimos 50 años cuando él la cantaba. Y tuvo varias versiones. Hay una versión que vamos a escuchar en estos días, que es con el mismo arreglo, pero en estudio, una versión jazzística, arreglada por Lenny Hayton. También una con Nelson Riddle y otra con Don Costa. Él adoraba absolutamente esta canción.
You hang around, Jack, it may show. Something in the way she knows.
¿Y qué pensaba George Harrison de la versión de Sinatra? Bueno, al principio dice, yo la escribí para Ray Charles, básicamente, y no pensé que Frank la iba a grabar, por lo tanto no estuve muy entusiasmado al comienzo. Ahora, con los años, veo que sus versiones son magníficas.
You better believe it now.
Yo tampoco lo sé, pero como dice Frank en la canción, lo que sí sé es que es un pedazo de sección la que se ha tirado hoy el Fox. Gracias, Dani.
Muchas gracias a ti, no. Muchas gracias a George y Frank, al maligno, a mis tías.
Wow. A tus tías también.
También.
¿Cómo molan tus tías? ¿Tienen muchas tías?
Bueno, cantidades.
Sí, sí.
No, inclusive wow. Algunas que no conozco todavía.
Tú eres sobrino, en cuanto te... Soy tu sobrino.
Soy sobrino de muchas tías.
Muy bien, pues me parece fenomenal. Uno que es un sobrino, además, preponderante, porque me consta, él es, señoras y señores, nuestro querido Vicente Renovel, que tiene su sección hoy...
Sí, señor.
Con tengo mucho una, trabajo.
Tengo una sección, a petición del público, tengo una sección de enfermedades rarísimas por Vicente Renové.
Está claro.
Qué bonito temazo me ha puesto, ¿eh? Hoy voy a hablaros, en primer lugar, del hombre que comenzó a hablar con acento irlandés.
¡Wow!
Un hombre de nacionalidad estadounidense de 50 años fue diagnosticado de un cáncer de próstata. Ante la gravedad de la enfermedad, fue puesto en tratamiento. A los 20 meses comenzó a hablar con acento irlandés y le acompañó el resto de su vida.
Wow.
Al parecer, este individuo no tenía ningún pariente en Irlanda y nunca había estado en la isla. Esta anomalía se llama el síndrome del acento extranjero. Dicho síndrome se suele atribuir a un daño cerebral. Uno de los casos más famosos es de una mujer noruega que sufrió una herida en la cabeza tras el bombardeo de Oslo en 1941. Unos meses más tarde comenzó a hablar con acento alemán. Dicho esto, a pesar de su rareza, hay dos casos más en la literatura científica en los que el paciente sufría algún tipo de cáncer.
Wow.
Una mujer de unos 60 años con cáncer de mama comenzó a hablar con un acento diferente y no especificado. En el otro, una mujer italiana de unos 50 años con un tumor cerebral de repente comenzó a hablar con un ritmo y una melodía diferentes. Según las investigaciones, no se le atribuye el acento a ninguna región en concreto, con lo que un extremeño podría comenzar a hablar en catalán o un andaluz en gallego.
Pero eso es así, tal cual.
Eso es así, tal cual lo he leído. Es una enfermedad que de repente tienes un acento. Está relacionado con el cáncer y también con algunos golpes. En este caso de la señora holandesa era del bombardeo, el famoso.
Hemos visto algunas cosas en películas que, bueno, le dieron un golpe y tal y de repente...
Sí, puedes perder el habla, el oído, la vista, pero hablar...
incorporar cosas.
Claro, hablar con un acento distinto, es que fíjate qué raro, ¿no?
Ahora, pero un andaluz hablando en gallego no lo entiende.
No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, y tenemos otro síndrome muy curioso que se llama el síndrome de la mano loca. El síndrome de la mano extraña, también conocido como síndrome de la mano ajena, síndrome de la mano alienígena o síndrome del doctor Strangelov.
¿Cómo?
Strangelov.
Por la película de Kubrick.
Claro. Es un trastorno neurológico poco frecuente que se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios e incontrolables en uno de los miembros superiores.
Wow.
Además, a esto se une una sensación de personificación, o al menos de una extrañeza con relación al mismo miembro. El paciente no es capaz de controlarla y en casos extremos, los que sufren esta enfermedad pueden llegar a cortarse la mano.
Oye, ¿tienes el teléfono del doctor este?
¿Tú qué quieres? ¿Por meterle la mano a alguien en el bolsillo y que te diga, no, que tengo
una
este?
Una preguntita.
Sí, que te hace un certificado, ¿no? Y que tiene una mano que como que no es suya.
Bueno, pero tiene que ser horroroso que tú estés durmiendo y la mano esté por ahí de paseo.
O te pegue un guantazo.
¿Y a dónde va la mano?
Imagínate. No, la mano se mueve y o sea, tú no
tiene
la controlas.
Tiene vida propia.
A mí me pasa por la noche, pero vamos.
Yo vi hace muchos años un sketch humorístico en el que había un tío que tenía la mano, o sea, decían al principio y tal que era un pianista excelente, pero que le habían puesto una mano, que era un injerto que tenía de una mano y tal. Bueno, eso era la ciencia ficción. Y bueno, pues cuando empezaba a tocar, la mano empezaba a hacer movimientos extraños. Se quedaba con el codo para arriba, el codo para abajo, tocando el piano. De repente lo agarraba por el cuello, o sea, unas cosas. Y decías tú, pero bueno... Está muy bien, pero es que la realidad supera la ficción realmente.
Sí, señor. Es alucinante. Tremendo. Bueno, os voy a hablar de la argiria, que no tenéis ni idea de lo que es.
Pues no.
La argiria, o síndrome de argiria, es una enfermedad producida por la exposición prolongada a la plata en forma de sales o de metal. Esta se caracteriza por la coloración de la piel y algunos órganos del paciente en tonos grises o azulados. A veces una mezcla de ambos que resulta gris-azulado, sobre todo en las zonas expuestas al sol. Esta enfermedad puede cambiar por completo el color de una persona.
¿Y tienes el teléfono del médico de esta
enfermedad
también?
Sí, señor. Stan
Jones. ¿Me lo pasas también?
Protagonizó el caso más mediático de argiria. O sea, esto te pone el pelo plateado, la cara plateada, todo. Sí, es una cosa tremenda.
Wow.
Y por otro lado tenemos la micropsia. Micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un trastorno neurológico que afecta a la percepción visual. Este trastorno ha recibido este nombre debido a que se cree que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, padecía esta enfermedad, obsesionado así la inspiración para esa popular obra. Quienes padecen esta enfermedad perciben los objetos mucho más pequeños de lo que son en realidad.
A mí me pasa al revés.
Bueno, entonces no tienes eso.
Al mismo tiempo, parecen lejanos. O sea, por ejemplo, un animal doméstico como un perro puede parecer del tamaño de un ratón o un coche como un coche de juguete. La enfermedad es una alteración de la percepción, no afecta a la visión, sino a la interpretación cerebral de lo visto. Uh-huh.
Yo lo hubiera perdona, yo lo hubiera llamado maquetosis.
Maquetosis, sí. O sea, como, esto es maqueta.
Lo habéis todo como maquetas, claro. ¿No? Maquetosis. Sí, sí.
Luego también tenemos la tricofagia y síndrome de Rapunzel. La tricofagia hace referencia a la ingesta compulsiva de cabello. Sí, habéis oído
comer,
bien.
Comer pelo.
Comerte el pelo.
Horrible, eso debe ser.
Lo
horrible.
Que deriva en el síndrome de Rapunzel, una condición intestinal extremadamente rara que resulta de la ingestión del propio cabello. El síndrome recibe su nombre del personaje de los cuentos de los hermanos Grimm, que tenía una melena infinita. En algunas ocasiones, la tricofagia está asociada con la tricotilomanía, o sea, el hábito recurrente e irresistible dirigido a arrancarse el propio cabello o a los vellos de distintas wow. zonas del cuerpo. Ángel, ¿quieres añadir algo a esto?
Aquí no tengo nada que decir.
Nunca has comido cabello, ¿no?
No.
Cabello de ángel.
De eso sí. De eso sí.
Claro. Bueno, y esta enfermedad que es bastante desagradable, que se llama la trimetilaminuria.
Y las otras eran wow. lindas.
No, pero esta es ya tremenda. O síndrome del olor a pescado. La trimetilaminuria, también conocida.
Dilo otra vez, dilo otra vez.
Sí, lo no. voy a decir. La trimetilaminuria,
eso
también es. Conocida como el síndrome del olor a pescado, es un raro desorden metabólico con un patrón de herencia autosómico recesivo que causa un efecto en la normal producción de la enzima flavimonooxigenasa 3.
¿Cuánto sabes, Vicente? ¿Cuánto sabes?
Cuando la, voy a reducir, la FMO3 no funciona de manera correcta o simplemente la enzima no se produce, el organismo pierde la capacidad de degradar la trimetilamina y esta se acumula en el organismo. Es liberada a través de la transpiración, orina y aliento, otorgando a estas personas un fuerte olor a pescado.
Pobrecillo, ¿no?
Pobrecillo, no. Madre no, que nos queda un poquito. El delirio del show de Truman. Esta wow. es muy interesante. Este delirio, conocido también como el síndrome de Truman, es un tipo de delirio persecutorio o de grandiosidad en el que el paciente cree que su vida es parte de una escena teatral o de un reality show.
Perdona, eso me ha pasado a mí, tío.
Claro, pues tú tienes el síndrome de Truman,
pues a mí,
tío.
Hombre, tengo un poquito, ¿no? Pero quiero decir, yo muchas veces, ya no, ¿no? Porque ya tengo muchas cosas que pensar, pero ha habido un momento en mi vida en que yo iba, no sé, estaba en el coche sentado y veía pasar a un matrimonio, por ejemplo, y decía, estos los he visto yo en otro sitio, y no hace mucho. Entonces miraba y empezaba a comparar a unos con otros y tal, o sea...
A ver si eran de figuración,
que
¿no?
Sí, que, como sí, en la película. Sí.
Bueno, el término fue acuñado en 2008 por los hermanos Joel e Ian Gould, un psiquiatra y un neurofilósofo, respectivamente, tras la película de 1998, El show de Truman. No está reconocida oficialmente y no se encuentra registrada como tal en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero podría clasificarse como un trastorno delirante de tipo persecutorio.
Perdóname, ¿a vosotros no os ha pasado nunca eso, Daniel?
A mí siempre.
¿En serio te lo digo?
No, yo te digo en serio, claro. ¿Estamos hablando wow. en serio o no?
Sí, estamos hablando en serio. Bueno, o sea, ¿tú has tenido la sensación de que formabas parte de un guión de una película? O de...
Yo, como dijo Shakespeare, la vida es una gran obra y todos interpretamos un rol, un papel. Y yo me lo tomé al pie de la letra. Yo, a veces yo, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde está? Estoy seguro que esto es un show.
Ya, pero Dani, ya tienes edad, ya sal de ese rol porque...
No, perdona.
No, ¿qué tiene que ver la edad? Claro,
eso no tiene nada que ver.
No, pero no, digo la experiencia que ya vives...
¿Tú no, a ti no te pasa eso? ¿No
yo
te
sé
pasó
que
nunca?
Vivo en una obra.
Bueno, centrémonos.
No, ¿nunca te ha pasado?
A mí sí, me ha pasado.
A ti sí.
Pasar por un sitio de decir, yo he estado por aquí ya.
Ah, no,
estado,
no, pero esto no, es otra no, cosa.
Eso es déjà vu.
El rollo de que formas, parte de una película, de que dices tú, todo esto está
¿otra vez con el cine?
Joder. Mira, seguro que con este os sentís identificados.
Adelante.
El síndrome de Fréjoli.
¿Cómo?
¿De brócoli? Wow.
Fréjoli.
Ah, Fréjoli.
Es un desorden.
¿En inglés?
Fréjoli.
Pero en español es brócoli, ¿no?
Este extraño desorden neuropsiquiátrico en el que el paciente insiste que conoce a una persona que realmente no conoce o cree que todas las personas son en realidad una misma persona.
Eso es más complicado.
Eso es duro, ¿eh?
A mí eso me ha funcionado, ¿eh?
Sí, claro, pero tú,
bueno, tú tienes muchos problemitas. Claro. En realidad, tú te piensas que estás bien porque no se le ha dado nombre a lo que tiene.
Claro.
Ya verás.
Eres más raro que un burro verde.
Esto puede estar relacionado con una lesión cerebral y es a menudo la naturaleza paranoica. está muy relacionado con el síndrome de Capgras, también llamado ilusión de Sosias, un trastorno que afecta la capacidad de identificación del paciente. Este cree que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. Esto sí que tiene que ser terrible, wow, tío.
O sea, piensas que un primo tuyo le dice, este no es mi primo.
Ese no es mi primo, es otro, es un alienígena o algo así.
Fuerte.
También tenemos el desorden de identidad de la integridad corporal. Vaya nombrecito. El trastorno de identidad de la integridad corporal es una rara enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo.
Chunga.
Estas personas sienten que esta parte del cuerpo les sobra y quieren eliminarla. Para conseguirlo son capaces de hacerse daño a ellos mismos golpeándose o congelando esa zona para provocar así la necesidad de amputarla. ¡Qué barbaridad, tío!
Una barbaridad,
¿Pero por qué me habréis aconsejado esto?
No, hombre,
hay muchos de esos.
Sí, sí, hay alguna.
Vamos a otra enfermedad rarísima, la enfermedad de Morgellón. Se trata de una condición en la que la persona que lo sufre tiene el delirio de que está infectado por agentes enfermizos, tales como insectos, parásitos, pelos y fibras.
Eso yo he visto gente que se...
Pero en realidad ninguna de estas cosas están presentes.
Claro,
la persona del trastorno suele presentar un amplio rango de lesiones cutáneas provocadas por ellos mismos debido a que insisten en rascarse, morderse o cortarse para buscar y eliminar esos supuestos parásitos.
Sí, sí, sí. Había un tío que... Un chiste que hablaba de un tío que llegó al médico. Le dice el médico, ¿qué le pasa? Y dice, doctor, no me ve que tengo todo lleno de cucarachas. Y empezó, fíjese. Y empezó a quitarse todo. Dijo el médico, sí, hombre, échamelas a mí ahora.
Bueno, ya para finalizar, tenemos el síndrome de Cotard. Este síndrome, también llamado...
¿De Qatar?
Cotard. También llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondria. El afectado por el síndrome de Cotard cree que está muerto.
Joder.
Tanto figurada como literalmente. Estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente que no existen. Un día se despiertan y piensan que están muertos. Un fallo en la región cerebral desconecta las emociones y los sentidos, provocando que el paciente piense que está muerto.
Vaya tela. En fin, gracias.
Estas enfermedades rarísimas que me he puesto malo.
Con el estudio, Vicente, me imagino que te ha costado un congo hacer todo eso,
madre
tío.
Madre mía,
qué impresionante. Bueno, pues nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pepe Caballero. Gracias Ángel Moreno. Vicente Renovel y Danny Fox,
gracias.
Que nos tienes una cosita para final, ¿no?
Claro, otra de George cuando volvió en 1987, producido por Jeff Lynne y con cosas brutales como esta.
¡Qué maravilla! Gracias a todos, ha sido un placer desde aquí, desde El Pirata, muchas gracias. Adiós. It's gonna take money. Oh.
precious